En breve comienza Filosofía y Más, el programa de universo literario para los más despiertos. Hola amigos de Universo Literario, comenzamos con un nuevo podcast de Filosofía y Más. Ya sabéis que Filosofía y Más pertenece a la célula de investigación Razón Poética de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense. Y hoy vamos a traer un título, cuanto menos llamativo, que vamos a hablar de filosofía, pero vamos a hablar de unos filósofos muy interesantes. Vamos a hablar de los filósofos de la sospecha. Comenzamos. Seguro que os estáis pensando, anda, filósofo de la sospecha. Pues seguramente te suene, ya hayas escuchado algo, no sepas exactamente a qué se refiere, qué filósofos son. Lo que es la expresión filósofo de la sospecha fue acuñada por el filósofo francés Paul Ricoeur en el 65 y se refiere a los tres pensadores que desenmascaran la falsedad escondida bajo los valores ilustrados de racionalidad y verdad. Desde lo que es la hermenéutica, lo que es la teoría de la interpretación, Ricoeur va a proponer realizar una arqueología del sujeto para desvelar qué hay de auténtico bajo los valores morales de la verdad, aquí referidos a Nietzsche, sobre la ideología referidos a Marx y sobre las acciones del ser humano referidos a Freud. Así que vamos a hablar un poquito desde los ojos de Ricoeur, que es cómo ve a cada filósofo, ¿no? Dentro de estos filósofos de la sospecha. Marx engloba la ideología o formas de conciencia en la superestructura. El concepto incluye cualquier forma de pensamiento como ideas, imágenes, símbolos y valores. Y la superestructura pues viene determinada por la estructura económica, que es la base real de la sociedad. Esta se compone de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que surgen entre ellas. La ideología, la filosofía y la religión de un momento histórico dado son las que corresponden a la clase dominante y tienen como finalidad pues, mantenerla en una situación de privilegio, justificando la estructura económica del momento, que es la relación entre los opresores y los oprimidos. El hombre necesita de la religión y cree a Dios cuando es consciente de sus limitaciones. De esta forma se autoaliena, porque vive en una situación de alienación en el trabajo. De esta forma, en la fase revolucionaria, después de descubrir la familia terrenal como el secreto de la familia sagrada, hay que aniquilar teórica y prácticamente la segunda. El error de la filosofía ha sido considerar que el hombre es un ser abstracto e individual cuando no es más que un ser social. La esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales y de este modo cualquier ideología que no denuncie la situación de poseedores y de poseídos ayuda a mantenerla. Por eso afirma Marx que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, de lo que se trata es del transformarlos. Por su parte, Freud piensa que el hombre va construyendo su psique, organizando unas necesidades y pulsiones en interacción con el medio familiar, social y cultural, representado esencialmente por los padres. Y en el hombre pues, se producen una serie de conflictos entre el yo y las pulsaciones sexuales. Tiene que relacionarse socialmente enfrentándose constantemente entre lo que exige la realidad, las normas morales impuestas por el superyo y los deseos que provienen del ello, ¿no? Que demanda la satisfacción. El ser humano es un sujeto histórico, tanto a nivel social como individual, y en su interior hay una lucha constante entre sus instintos, sus impulsos agresivos y los destructores y su ambiente cultural. Este conflicto pues, se enmarca en lo que Freud denomina el principio del placer y el principio de la realidad. El principio del placer busca lo que es placentero y huye del displacer, al tiempo que la realidad se impone socioculturalmente. En su obra El malestar en la cultura, Freud explica cómo este modelo topográfico basado en el yo, el ello y el superyo es extrapolado Y de ahí que afirme que la sociedad y la cultura no son para nosotros más que una combinación de pulsiones y del complejo de Edipo, por el que el niño expresa deseo hacia la madre y agresividad hacia el padre, ¿no? El hombre persigue la felicidad, pero se encuentra demasiadas restricciones, por eso el ser humano es antisocial, y la insatisfacción pues, nos empuja a buscar sustitutivos en el trabajo, en el arte, en la ciencia, en la religión o en las drogas. A través de ellos no se encuentra el placer, pero al menos pues, se evita el displacer. Según Freud, se renuncia a un placer momentáneo, pero tan solo para alcanzar por el nuevo camino un placer ulterior y seguro. De ahí que se asuman las promesas de las religiones como una renuncia al placer terrenal frente a una recompensa que no es más que una proyección mística de esta transformación psíquica. La renuncia del placer empujado por el principio de realidad. ¿Y Nietzsche qué, cómo le ve Rico ahora a Nietzsche, ¿no? Según Nietzsche, toda la historia de la filosofía ha estado basada en una gran mentira. O sea, ya llega Nietzsche con su potencia y nos indica esto. Los valores heredados de la Ilustración tienen como característica el rechazo de la vida. Para descubrir dónde se han invertido estos valores debemos remontarlos a la Grecia clásica, donde coexistían dos espíritus. Por un lado, Apolo, que representaba la racionalidad y las artes figurativas. Y por otro, pues teníamos Dionisos, que representaba la música, la embriaguez y el impulso vital. Estos dos espíritus convivían en el mundo griego hasta que Sócrates y Platón exaltaron el intelectualismo y el apolíneo, eliminando así pues media dimensión del ser humano. Para Nietzsche, la filosofía solo se ha ocupado de crear mundos ilusorios, caracterizados por su inmutabilidad y su estaticidad, como el ser paramideo o el mundo de las ideas platónicas. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales de sus manos, no salió vivo nada real. Y todo lo que supusiera cambio o devenir era considerado como una mera apariencia. De ahí la recuperación del pensamiento de Heráclito por parte de Nietzsche, el filósofo que reivindicó la existencia del cambio y el devenir. Y las explicaciones ontológicas, en un mundo del verdadero ser frente a un mundo aparente, pues se convierten en explicaciones morales. El mundo inmutable es bueno y es alcanzable por el virtuoso, mientras que todo lo relacionado con el mundo sensible será aparente y malo por definición. De ahí que Nietzsche afirme todos los problemas de la filosofía no son sino un problema de valores. Y hay que desconfiar de los valores morales transmitidos por el cristianismo, propios de una moral de esclavos, que tiene su origen en el resentimiento contra la vida. Pero Nietzsche va más allá, incluso pone en duda el concepto de verdad. Para ello realiza un minucioso análisis lingüístico, o como también lo denominará, genealógico. Así descubre que se han mutado los significados originales para lo que consideramos bueno o verdadero. Y de aquí surge pues la necesidad de transmutar estos valores e instaurar una nueva axiología que afirme la vida y tenga su origen en una auténtica moral de señores. Entonces, Ricord, ¿qué plantea? ¿No? Detrás de los filósofos de la sospecha, plantea que para comprender la conducta de un hombre o de un grupo social no basta con la explicación que estos nos puedan dar, hay que introducirse en otro nivel de conciencia. Se trata de desenmascarar ilusiones y autoengaños en los que ni siquiera somos conscientes. Y lo que Ricord quiere demostrar es que estos tres filósofos han descubierto que la noción de sujeto creada en la modernidad ha entrado en crisis. Y ya no se puede hablar de una conciencia propia del sujeto. Lo que enmascara el concepto de conciencia van a ser los elementos ideológicos que surgen de factores económicos, van a ser los valores morales basados en el resentimiento y el odio a la vida, y en una conciencia regida por un inconsciente principalmente constituido por pulsiones sexuales. Ricord, que fue filósofo francés, profesor de la Universidad de París, su pensamiento se caracteriza por una actitud afirmativa que se concreta en la reconciliación del hombre con el mundo mediante el reconocimiento de la trascendencia. Ha destacado por sus estudios sobre la voluntad, la libertad y el mal, así como por sus análisis de las teorías lingüísticas y psicoanalíticas de la interpretación. Y bueno, entre sus obras, las más importantes que se hallan son Historia y verdad en 1955, Finitud y culpabilidad en el 1960, Ensayos de hermenéutica en el 1969, La metáfora viva, de 1975, y El tiempo y relato, entre 1981 y 1987. Pues amigos, espero que os haya picado un poquito la curiosidad por estos filósofos de la sospecha y os adentréis a conocerlos un poquito más, o os adentréis en conocer, si ya los conocéis, a Marx, a Freud, a Nietzsche, la visión que tiene Paul Ricoeur de estas tres figuras, porque es interesante ver desde su perspectiva cómo podría defender o no defender lo que ellos acuñan y bueno, compartir con todos nosotros qué es lo que te parece a ti, si crees que llevas razón o no llevas razón, o en qué contextos podríamos virar hacia un lado o hacia el otro. Muchas gracias por estar ahí y te esperamos en el próximo podcast.